estamos a jueves y yo soy V Contreras Vascon.
Y yo soy FJ Bravo.
Y como siempre te decimos, quédate por aquí cerquita, que comenzamos este universo literario. Sabéis que estoy aquí con FJ Bravo, como todos los días, y tenemos también a nuestra cuenta Cuentos Pilar, que los jueves suele venir con su amigo Lío para contarnos las aventuras más enrevesadas que le suelen ocurrir a este muchacho.
Así es, soy... Vuelve Lío, el muchacho que nos acompaña todos los jueves. Y hoy es jueves, entonces claro, viene acompañando a Pilar, viene a contarnos sus historias... ¿Y qué nos traerá este jueves este muchacho? ¿Qué habrá hecho en el colegio? ¿Qué habrá hecho con sus amigos? ¿Qué habrá hecho con su perro? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho que nos traiga la cabeza locos a todos? Y los más pequeños, por lo que tengo entendido de la casa, pues les gusta mucho Lío, les gusta mucho el cuento de Pilar. Y no solamente eso, sino que dicen, ay, va, pues yo también voy a contar a mis padres lo que hago en el colegio todos los días. Y claro, les cuentan sus historias con sus amigos, les cuentan sus historias... con los profes. Bueno, ahí tenemos esta noche a Pilar y Lío, que vienen con un nuevo cuento.
Pues vamos con ello. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y buenas noches a Lío y a todos los niños y niñas que estáis esperando a Lío y a que os contemos el cuento. ¿Verdad que sí, Lío?
Sí, Pilar, están esperando como yo a que nos cuentes el cuento. Hola a todos, estoy otra vez aquí con todos vosotros. Hola Vascon, hola FJ.
Hola Lío, y cuéntanos qué tal te lo has pasado esta semana.
Pues me lo he pasado muy bien. Y mira, Pilar, mira, el viernes dice mi padre que cuando venga de trabajar, que nos va a dar una sorpresa. Entonces estábamos mis hermanos y yo todos muy nerviosos esperando a que mi padre viniera de trabajar para que nos diera la sorpresa. Entonces les decimos a mi madre, ¿cuándo va a venir papá con la sorpresa? Y dice mi madre que esperemos, que esperemos. Entonces luego llega mi padre... Y entonces salimos los tres, coye, que te coye, para ver qué era la sorpresa que iba a darnos nuestro padre. Entonces dice mi padre que subamos para casa, que ahora nos va a contar cuál es la sorpresa. Y Pilar, la sorpresa era que mi madre ya tenía las maletas preparadas porque nos íbamos a ir el fin de semana a la playa.
¡Qué sorpresa más buena os dio papá y mamá!
Sí, sí, porque dice mi madre que como no habíamos podido ir a la playa en las vacaciones, pues que ahora nos íbamos a ir de fin de semana. Entonces nos fuimos todos con el coche a la playa. Y dice mi padre y mi madre que como la playa que está más cerquita es la de Valencia, pues nos vamos a ir a Valencia. Y como yo no había estado nunca en la playa de Valencia, pero mis hermanos sí, pero yo no, entonces me puse muy contento.
¿Y te gustó la playa de Valencia?
Sí, sí, Pilar, es muy bonita, pero todas las playas son muy bonitas, ¿a que sí?
Claro que sí. Todas las playas son muy bonitas.
Pues mira, Pilar, cuando llegamos allí, dice mi padre que como es un poco tarde, que vamos a ir a visitar la playa, pero que no nos podemos bañar porque era ya muy tarde. Pero luego, al día siguiente, sí íbamos a ir a la playa para bañarnos porque hacía calorcito. Entonces nos fuimos a ver la playa y era muy bonita y tenía la arena muy limpita y casi no había gente en la playa, Pilar.
Pero estuviste dando una vuelta por la playa y te lo pasaste muy bien, ¿a que sí? Bueno, ¿tú, tus hermanos y tus papás?
Sí, nos lo pasamos muy bien. Y luego, cuando fuimos al hotel, pues los tres íbamos muy nerviosos. Y claro, decíamos, ¿y qué hora vamos a ir por la mañana a bañarnos? Entonces dice mi padre y mi madre que vamos a ir después de desayunar a la playa. Y claro, Pilar, estábamos todos tan nerviosos que nos levantamos muy prontito para poder ir a la playa. Entonces nos fuimos a la habitación de mi padre y de mi madre y los tres saltamos encima de la cama y empezamos a decir, venga, levantados, levantados, que tenemos que ir a la playa. Y se despierta mi padre y mi madre y dicen, pero si todavía es de noche. Y claro, Pilar, era verdad, todavía era de noche. Y nos dice mi padre y mi madre que todavía no se puede ir a la playa porque no ha amanecido. Pero claro, nosotros estábamos muy nerviosos porque queríamos ir lo antes posible. Y como no teníamos nada de sueño por lo nerviosos que estábamos los tres, pues entonces nos fuimos a la habitación y nos pusimos a jugar. Y jugábamos por debajo de la sábana como si fueran las olas de la playa. Y mi hermano salía por el otro lado de la cama y decía, ¡ay, que me ahogo, salvadme, salvadme! Entonces íbamos mi hermana y yo y le rescatábamos de las olas. Entonces luego mi padre y mi madre ya se despertaron del todo y dice, ¿pero qué estáis haciendo con tantos gritos? Es que estamos jugando, que estamos bañándonos en la playa y nos estamos metiendo por debajo de las sábanas como si fueran las olas y nos lo estábamos pasando muy bien, Pilar. Y dice mi madre, ya que estoy tan nervioso, vamos a desayunar y luego nos bajamos a la playa. Entonces estuvimos desayunando y comiendo cosas muy ricas y tostadas y zumo de naranja y estaba todo muy rico. Y luego dice mi madre, bueno, pues como ya es las 11 de la mañana ya podemos ir a la playa. Porque claro, Pilar, cuando nos habíamos despertado los tres para ir a la playa, dice mi padre, si es que era muy pronto, ¿no ves que era las 7 de la mañana? Y claro, no te puedes ir a la playa tan pronto. Y claro, tenía razón mi padre. Y claro, como estuvimos jugando, pues enseguida se hizo de día y luego desayunamos y nos fuimos todos a la playa y el agua estaba muy calentita y Pilar, muy salada.
Claro, Lío, el agua de la playa es salada.
Sí, ya lo sé, pero como hacía tanto tiempo que yo no iba a la playa y mis hermanos tampoco, pues claro, vino una ola, entonces pues se nos llenó toda la cara de agua y yo saqué la lengua y dije, ¡hola, hola, qué salada que está este agua! Entonces mi padre y mi madre y mis hermanos empezaron a reírse, a reírse, a reírse. Y dice mi padre que si ya no me acordaba lo salada que estaba el agua del mar, y le digo, pues ya no me acordaba porque como hacía tanto tiempo ya que no venía, pero Pilar fue muy divertido. Ir a la playa y que mi padre y mi madre nos dieran esa sorpresa, porque nos lo pasamos todos muy bien.
Pues nos alegramos mucho, Lío, que os lo pasaréis también en la playa.
Sí, nos lo pasamos muy bien. Y dice mi padre y mi madre que a lo mejor otro fin de semana pues volvemos otra vez a la playa. Entonces nos pusimos otra vez muy contentos.
Claro, porque os han dicho que a lo mejor os vuelven otra vez a llevar a la playa. Y claro, en la playa te lo pasas muy bien.
Sí, te lo pasas muy bien. Y ahora, pues, luego ya pues, volvimos otra vez a casa. Pero veníamos todos muy contentos porque habíamos estado en la playa.
Seguro, Lío, que otro fin de semana viene papá de trabajar y os dan la sorpresa de volveros otra vez a llevar a la playa. Y ahora, Lío, ¿qué te parece si empezamos con el cuento?
Pues me parece que está muy bien que empieces ya con el cuento y yo me quedo aquí esperando a escuchar el cuento. Y Pilar, ya estoy arropadito en la cama porque hoy estoy un poco cansado y entonces me he venido a la cama antes de tiempo.
¿Estás cansado?
Sí, estoy muy cansado porque he estado jugando con los niños en el recreo del patio del cole y luego me he ido con Ivy y hemos estado jugando al fútbol de portería en portería.
¿De portería en portería?
Sí, Pilar, de portería en portería, porque como dice que no nos podemos juntar, pues entonces Ivy me tiraba la pelota desde una portería y yo se la tiraba de la otra portería. Y algunas veces se quedaba la pelota a la mitad y entonces iba Ivy y decía, quieto, quieto, que ya voy yo y te la tiro. Y nos lo hemos pasado muy bien. Pero claro, Pilar, hemos jugado tanto, tanto, tanto que estábamos los dos muy cansados y por eso pues me ha costado un poquito más pronto.
Pues eso está muy bien, porque mañana tienes que ir bien descansadito al colegio.
Sí.
Bueno, Lío, pues vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula La caja de los deseos de Merce Jo. En una pequeña aldea situada al pie de una hermosa colina, coronada con unas majestuosas rocas, vivían dos hermanitos llamados Mar y Pau. Los niños siempre jugaban en las rocas, en lo alto de la colina, saltando y brincando sobre ellas y merendando su pan con higos sentados al sol de media tarde. Un día de verano, ya casi a punto de ponerse el sol, Mar vio algo que le llamó la atención en una pequeña grieta de las formaciones rocosas. Se acercó despacio y curioso mientras llamaba a su hermano Pau.
«¡Pau, corre, ven aquí! ¡Aquí hay algo!»
Pau respondió mientras se quitaba una piedrecita de dentro del zapato.
«Ya voy, no hace falta que grites tanto», dijo sacudiendo su cabeza mientras ponía los ojos en blanco, suspirando por el repentino y ensordecedor entusiasmo de su hermano.
Un minuto más tarde, ambos hermanos estaban enfrente de la apertura de la roca, de pie, uno al lado del otro, mirando fijamente algo que allí se encontraba. De repente, Pau, golpeando con su codo el brazo de su hermano, exclamó:
¿Qué estamos esperando? ¡Vamos a ver qué es!
Los dos se arrodillaron frente al objeto, una pequeña caja del tamaño de una caja de zapatos. La caja era de madera de olivo, finamente pulida y abrillantada, con un cierre de bronce. Al lado de la caja había un pergamino con un mensaje que decía: Esta es la caja de los deseos. Pídele al llamar aquello que necesites y te lo va a dar. Los dos hermanos, con los ojos como platos, sin decir palabra, cogieron la caja y corrieron a su casa. Una vez en su habitación, Mar exclamó:
¿Qué podemos pedirle a la caja?
Un montón de caramelos,
gritó Pau. Mar, delante de la caja, se puso serio, respiró hondo y dijo:
Cajita bonita, en nombre de Aliamar, caramelos queremos tomar.
De pronto un ruido se escuchó dentro de la caja y Pau se apresuró a levantar el cierre de bronce y abrieron la caja, descubriendo muchísimos caramelos de sabores.
¡Qué maravilla!
Gritaron los niños y Mar se apresuró a tomarlos de la caja y dejarlos sobre la mesa.
¡Más, más!
Dijo Pau.
¿Qué más pedimos? Ahora lápices de colores,
respondió Mar y acto seguido dijo:
Cajita bonita, en nombre de Aliamar, danos colores para poder pintar.
De nuevo ese ruido y dentro de la caja aparecieron una docena de lápices de colores. Los niños estaban entusiasmados, dando saltos de alegría.
¡Qué suerte hemos tenido!
Decía Pau.
¡Esta caja es una pasada!
Exclamaba Mar. Día tras día, los niños pidieron a la caja montones de cosas. Canicas, unos tirachinas, unas sandalias nuevas, galletas, helados. Todo aquello que deseaban lo podían conseguir con aquella cajita mágica y misteriosa que encontraron en lo alto de la colina. Al cabo de un tiempo, una tarde, ya cansados de jugar con todo lo que conseguían y de comer todo lo que se les antojaba, los dos se sentaron en su cama, mirando la caja mientras ponían cara de pensar mucho. Y de repente, Pau dijo:
Hemos conseguido muchas cosas y nos lo hemos pasado muy bien, pero yo ya me cansé un poco y quiero cosas más grandes y más divertidas.
Mar lo miró con cara de estar de acuerdo, pues era justo lo que él estaba pensando. Así que respondió:
Claro, esta caja es mágica. Puede hacer cualquier cosa. Pidámosle algo bien grande y estupendo.
Y así es como los dos hermanos se dispusieron a pedirle a la caja algo bien grandote. Tomaron la caja y salieron fuera de su humilde cabaña. Mar depositó la caja en el suelo y mirándola se aventuró a decir:
Cajita bonita, en nombre de Aliamar, queremos un caballo para poder galopar.
Un ruido atronador comenzó a escucharse dentro de la caja y ésta empezó a pegar brincos en el suelo. Los niños daban saltos de alegría, pensando que el caballo estaba a punto de aparecer delante de sus ojos, cuando de repente una fuerte explosión de humo negro pareció surgir de la caja, invadiendo el lugar.
Mar y Pau, con la cara cubierta con sus manos, no se atrevían a mirar, asustados por lo que acababa de suceder. Pau fue el primero en abrir los ojos y vio que el humo se había disipado. Mirando al suelo con cara de sorpresa, tomó de la manga de su hermano, dándole pequeños tirones para que éste abriera los ojos. Cuando Mar abrió los ojos, no se lo podía creer. No había ningún caballo, ni un pony, ni siquiera un burrito. Nada, no había absolutamente nada y... incluso la caja había desaparecido. Los dos hermanitos, sin pronunciar palabra, comenzaron a andar cabizbajos camino a su habitación. Una vez allí, volvieron a sentarse sobre su cama cuando Mar se percató de algo. Todas las cosas que les había dado la caja también habían desaparecido.
«Las cosas que nos dio la caja ya no están», dijo Mar a su hermano.
«Es cierto»,
respondió Pau.
«No queda nada»,
añadió mientras recordó las galletas, pasteles y caramelos y pensó.
«Al menos eso ya no nos lo quita nadie».
Mientras hacía una mueca de frustración con sus labios. Los dos, con cara de mucha pena, entendieron enseguida lo que acababa de ocurrir. Habían tenido la gran suerte de encontrar la caja de los deseos y pudiendo conseguir todo lo que aquella cajita les daba, no se conformaron y forzando las cosas fueron demasiado irresponsables con su suerte y habían enviado la caja de nuevo al mundo mágico de donde debió venir. Los dos aprendieron que a veces no hay que tentar a la suerte y ser agradecidos con lo que la vida nos depara, siendo precavidos y cuidadosos con aquello que hemos conseguido sin dejarnos llevar por el entusiasmo y el descontrol. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Bueno, Lío, ¿te ha gustado el cuento? ¿Lío? Me parece, niños y niñas, que Lío se ha quedado dormido mientras escuchaba el cuento. ¿Qué os parece si le dejamos que siga durmiendo y el jueves seguro que nos cuenta qué tal le ha ido la semana? Yo me voy a despedir ya de todos vosotros hasta el próximo martes en que volveré con un nuevo cuento. Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, nos volvemos a escuchar el próximo martes y a todos los niños os mandamos muchos, muchos besitos y el martes volveré con un nuevo cuento y el jueves, por supuesto, estará con todos nosotros Lío y a ver qué es lo que nos cuenta. Hasta entonces os deseo que tengáis una feliz noche. Hasta siempre, amigos.
Evidentemente tenemos la página de Lío, donde dónde están los cuentos de Pilar para poder escucharlos de nuevo, pero ellos también leen a los más pequeños. ¿Para qué? Para que también vean los libros en papel y vayan empezando a leer. Son la nueva generación de lectores.
Claro, si no sabes cuál es la página web, pues es lasaventurasdelio.com. Ahí puedes encontrar algunos cuentos de Pilar, los vamos subiendo poco a poco. Creo que está un poco, que hay 12 o 13 cuentos, ¿verdad? Hay que ir subiendo más para que la audiencia pueda disfrutar de ellos directamente sin tener que venir aquí a buscar el podcast de la emisión. Y que bueno, que ahí sí, que hay muchos niños que van a lasaventurasdelio.com a... O los niños o los padres, no sabemos exactamente quién es el que le da el play a los podcasts, pero vamos... Sí está habiendo tráfico, así que os lo agradecemos enormemente y nada, y que el jueves que viene estaremos otra vez con Leo. Pues hombre, yo creo que toda la audiencia sabe de quién se trata. Estamos hablando de Octavio Jover Rubio. Efectivamente, el sábado 17 de octubre a las 19 horas va a presentar su nueva obra, La felicidad líquida, que es su nuevo poemario, y lo va a hacer la Fundación Paurides de Elda. El aforo es limitado, así que ya sabes, si estás interesado en acudir, pues ya sabes lo que tienes que hacer, presentarte a la Fundación Paurides. A la guitarra va a estar Octavio Jover Bernabéu, que... También tenemos la suerte de contar con él aquí en el canal de radio. Y que bueno, el presentador es Vicente Aravid López. No te lo puedes perder. Además, que en la colaboración de hoy tenemos una sorpresa, FJ. Escucha muy escucha muy atento y que escuche también toda la audiencia, porque tenemos una sorpresa. Bueno, tiene Octavio Jover Rubio y Octavio Jover Bernabéu una sorpresa para toda la audiencia, en especial para Universo Literario. Vamos con ello.
Buenas noches, Vascon, buenas noches, Javi, buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Otra noche más, vuelvo con mis poemas, con las canciones de mi padre. Y bueno, y falta poco para que presentemos el poemario La felicidad líquida el próximo sábado 17 de octubre en Elda, en la Fundación Paurides. Y estamos aquí ensayando, aquí tenéis a mi lado a mi padre, que está con la guitarra. Di algo, papá. Saluda aquí a los compañeros de Gramática Parda.
Pues aquí con mi hijo, que es preferido, y a ver si este viaje sale bonito lo que está haciendo, porque los poemas dan gusto escucharlos, y él lo canta, o sea, lo recita con mucho sentimiento.
Y mi padre toca con mucha calidad.
Sí, con los dedos de la mano.
Con los dedos de la mano. Pues nada, mira, vamos a dar una primicia, que es un poema, Loving You, uno de los que a mí más me gusta del poemario, y os lo vamos a mostrar tal como va a salir la presentación, a ver si os gusta, con música, con poesía y también con una canción preciosa. Dice así: me di cuenta que eres capaz de formar planetas con tus abrazos, que con tu sonrisa creaste el Big Bang, y que somos los hijos de un beso tuyo, que crecí del árbol de tu mirada y que me alimento de las hojas de tus labios, que habías dejado un hilo de tu vida por mi calle, y que desde entonces laten en mi portal las sílabas de tu nombre, y es así, que amaneció esta mañana y que tras el cristal solo veo tus ojos como si existieras de pronto, y que he decidido cruzar mi puerta como para verte en los ojos del día, en la espuma del aire, y caminar del viento de tu mano y encontrarte súbita, de frente, abrazándome, haciéndome volar sobre la estación de tus brazos, creando nuestro propio planeta.
Llegaste junto a mí y se acabó mi soledad. Llenaste con tu luz y esta maldita oscuridad. Y estar cerca de ti me da seguridad, lo mismo que hace el sol cuando se juntan con el mar. Lo mismo siento yo cuando te puedo acariciar. Y estar cerca de ti, poderte contemplar como la luna mira la tierra. Siempre estaré cerca de ti para mirarte como la luna mira la tierra. Siempre estaré cerca de ti para mirarte.
Bueno, espero que os haya gustado esta fusión músico-poética del poema Loving You y de una canción preciosa que ha cantado mi padre, ¿no? Y la hemos ahí acoplado, yo creo que bueno, estamos ensayando, pero vamos, creo que nos va a salir muy bien, ¿no? Esperamos que sí, que salga muy bien. La verdad que ese día 17, pues, estamos muy ilusionados, ¿no?, con la presentación que correrá a cargo de Vicente Aravín, mi profesor de EGB, ¿no?, que es un hombre que la verdad que le tengo muchísimo cariño, que fue digamos mi profe del cole, y nada, y hemos casualidades que hemos seguido siempre juntos, porque con el tiempo se ha apasionado por la literatura y colaboramos juntos con Gramática Parda en este grupo de compañeros que somos, y que bueno, y que unos escriben poesía, otros literatura narrativa. Y la verdad que somos un grupo muy variado y muy homogéneo también. Y bueno, si escucháis un perrito, es Canela, que la tenemos aquí en el campo, y de vez en cuando, pues mientras cantamos, recitamos, nos hace los coros. Es muy majo, es un pastor alemán precioso que tiene aquí mi padre en el campo. Y bueno, y también vamos a hablar un poquito de los PP04, y aprovechando que está aquí mi padre, pues hablamos de ellos, de su grupo, de cómo empezaron, ¿no? Vamos a ver, mi padre, que nos cuente un poco de los PP04. Bueno, papá, ya que estamos aquí en el campo contigo, háblanos un poco de los PP04.
Bueno, son gente que no somos, la verdad es que no somos muy mayores.
No, solo tienes de edad, 70 sí, años cada
pero
uno.
Pero de mente todavía somos muy jóvenes. No quisiéramos que las manos nos acompañaran y las voces, pero bueno, tampoco lo podemos hacer muy bien porque tampoco éramos muy buenos en aquellos
años. ¿Cuántos sois los PP04?
Somos cuatro. Y tenemos un compositor que es una maravilla, señor Montesinos.
Pepe Montesinos,
que es un compositor que... Luego os haré una canción que le hice y le obligué a que hiciera esa canción.
Muy bien.
Que es A la luz de unas velas, que la escucharéis y veréis qué cosa más bonita de aquellos entonces. Él dice que todavía esa música que entonces hacíamos hace 50 años o un poquito más, pues son las mismas canciones que sacó en aquellos entonces él, Llevábamos un conjunto de batería, de guitarra, de bajo.
Claro, tenéis el bajo, que ritmo, es, claro, el bajo es...
Y hoy en día lo estoy haciendo yo solito, acompañado por ellos, por el agradecimiento de que quieren que salgamos y hagamos algo. Mi hijo, pues nos va a obligar, y vamos a hacer otra vez, vamos a volvernos a juntar para hacer 4 o 5 canciones, y vamos a obligar a Pepe el bajo también, que el hombre pues también le gustaría hacerlo, y la batería, y lo vamos a hacer 3 o 4 canciones que van a gustar.
Seguro que sí, seguro que sí. Joaquín el batería, Pepe el bajo, Pepe Montesinos, Octavio Jové, los componentes de los Pepe 04. Y bueno, y ahora mi padre os va a cantar una canción de los Pepe 04 que se titula A la luz de unas velas.
Te invito a una cena a la luz de unas velas. Sigamos bebiendo hasta el amanecer. Pues quiero contarte que he escrito un poema, que quiero cantarte y sereno no sé. Cuando estoy bebido yo pierdo el sentido, me atrevo a decirte más cosas que ayer. Estando tranquilo no sé lo que digo, no encuentro palabras, no entiendo por qué. Te invito a una cena a la luz de unas velas. Sigamos bebiendo hasta el amanecer, pues quiero contarte que he escrito un poema, que quiero cantarte y se reconoce. Sigamos bebiendo hasta el amanecer, pues quiero contarte que he escrito un poema, que quiero cantarte y sereno no sé. Te invito a una cena a la luz de unas velas. Sigamos bebiendo hasta el amanecer, pues quiero contarte que he escrito un poema, que quiero cantarte y sereno no sé. Cuando estoy bebido, yo pierdo el sentido. Me atrevo a decirte más cosas que ayer. Estando tranquilo, no sé lo que digo. No encuentro palabras, no entiendo por qué. Te invito a una cena a la luz de unas velas. Sigamos bebiendo hasta el amanecer. Pues quiero contarte que he escrito un poema. Que quiero cantarte y sereno no sé. Hasta el amanecer, pues quiero contarte que he escrito un poema, que quiero cantarte y sereno no sé. Te invito a una cena a la luz de unas velas.
Pues espero que os haya encantado esta canción, A la luz de las velas, de los Pepe 04, cantada por mi padre Octavio Jover Bernabéu. Y bueno, y vamos a terminar con un poema. Un poema de mi primer poemario en solitario, Mis estaciones de ti, se titula Itinerario y es uno de los poemas que le guardo un gran cariño y lo quiero compartir con vosotros. Y como estoy aquí con mi padre, pues Es un placer y me va a acompañar la guitarra. Sobre tus manos se derraman las flores que bañan tu luz y me despiertan el día. Tu cuello es el lugar donde quisiera enterrar mis labios, y tus labios el cielo donde quisiera vivir mi muerte. Tu piel canela me dibuja el mediodía con besos bienvenidos y caricias de otro tiempo. Viajo entre recuerdos sin sentido, buscando cerca tu mirada lejana. Y en el crepúsculo, tu voz acude a mí como una llama, fuerza que enciende mis sentidos. Me abres y me cierras, me enciendes y me apagas. Tus ojos me acompañan el sueño cuando pienso en ti despierto, mientras tus cabellos apagan mi jornada. Pues bueno, espero que os haya gustado. Ha sido un placer acompañaros esta noche junto a mi padre. Pues nada, nos despedimos de vosotros. Di algo aquí a la audiencia, papá, despídete.
Pues nada, que sigáis apoyando aquí a mi hijo, y dentro de poco pues haremos dos canciones que os van a gustar.
Muy bien, un abrazo muy grande a todos, nos vemos en los versos.
De la presentación, ¿verdad? Para que nos hagamos una idea de cómo va a ser. Seguramente después podamos disfrutar de ello, espero yo, vamos. Si no, si me estás escuchando, Octavio, y no podemos disfrutar de ello luego en YouTube o en las redes sociales, pues tendrás un problema con nosotros, con el universo entero, porque nos gustaría saber cómo ha sido la presentación. Así que, por favor, procura grabarla. Así podemos escucharlo, ya que no podemos ir. Seguramente sí, seguramente lo haga. Y bueno, muchas gracias también a Pepe, a los Pepe 04 por ceder esta canción para el universo literario. Y he creído escuchar que tal vez escuchemos alguna más de los Pepe 04, que gran grupo, ¿verdad? Como me encanta cuando la gente se agrupa para hacer cosas tan bellas como estas y compartirlas aquí con todos los oyentes. Muchas gracias y un abrazo enorme a Octavio Jover Bernabéu. Y bueno, que después de esta sección tan poética de nuestros amigos Octavios, que ¿con qué vamos, FJ?
Pero eso no para, no para, porque estamos al penúltimo día de la semana, estamos a jueves, y digo penúltimo, porque es penúltimo, porque Radio, sabéis que mañana continúa con nuestro amigo Adolfo Pascual, que viene con poesía en el aire y una invitada muy especial. Pero no voy a hacer publicidad del viernes, porque estamos a jueves, no paramos, y venimos ahora con uno de nuestros colaboradores que ¡buah, buah! ¿Qué os voy a contar? Viene con su sección Book and Games, Book and Games.
Book and Games.
Y me sopló. El otro día, oye, ¿te acuerdas de Max Payne? Y digo, Max Payne, sí, claro, ese juegazo de la PlayStation. Y me dice, exacto, pues ojo al parche, que esta noche viene Manu con Book and Games, nos habla de Max Payne y mucho más. Buenas noches, Manu.
Buenos jueves, amigos de Radio Universo Literario. Nueva semana y nuevo programa a poner sobre la mesa hablando de videojuegos y literatura. En esta ocasión vamos a hablar de una compañía entera y de la mente pensante que hay en lo alto de la misma. Vamos a hablar de Remedy y de Sam Lake. Y claro, ¿quién dice que en los videojuegos no existen las estrellas del rock? A Sam Lake lo conoces, seguro que lo conoces. Entre lo más destacable de su obra tenemos ni más ni menos que Max Payne. Máximo dolor traducido al castellano, y es que comparte nombre con el protagonista del juego. Un thriller noir en el que encarnaremos a un policía venido a menos tras la muerte de su familia a manos de unos criminales que decide tomarse la justicia por su mano y a balazo limpio hacer justicia. Hasta ahora no parece que tengamos nada del otro jueves, por lo menos en lo que hablamos en originalidad. No deja de ser la trama clásica de héroe sumido en una bacanal de venganza que salpica de sangre a quien se le acerca, pero lo que entra por los ojos al iniciar la aventura, en esa cuidada estética de novela gráfica que impregna el videojuego, es que Max Payne se sumerge no solo en la delincuencia, sino en la psique de su propia y escalada venganza. Nos regala una historia sucia, a ratos lisérgica debido al descontrol mental del protagonista, a su sufrimiento y su motor narrativo son las mecánicas de un third person shooter que, lejos de al uso, agrega muchos caminos para que el resto de la industria dijera merece la pena imitarlo. En la acción tenemos una película de John Woo al uso, con tiempo bala para ver mejor cómo saltamos por encima de la mesa, con pistolas a ambas manos y repartiendo plomo a cámara lenta. Nuestro prota no deja de ser un John McClane que sufre cada disparo que recibe, y donde la mecánica para curarse consiste en tomar analgésicos como si fueran caramelos, por eso lo de Max Payne, supongo. Es un prota bastante humano, que tiene un cacao mental curioso y, como thriller, tiene un puntazo muy chulo en todo lo que lo rodea. No hay cinemáticas, son viñetas de cómics que se dibujan con los diálogos sonando a medida que se escriben en el bocadillo vacío. Y como ya he dicho, es un juego que seguro que conoces, y por ende, sabes quién es Sam Lake. Ni más ni menos que el creador de la obra y la cara del bueno de Max, ya que Sam puso su rostro para dar expresión al protagonista. Y resultó en una saga bastante interesante que nos dio una entrega más a manos de Remedy, la empresa creadora, y una tercera entrega a manos de Rockstar, los legendarios creadores de juegos como Grand Theft Auto y el sobresaliente Red Dead Redemption, que merece un especial aparte para hablar del western crepuscular en el que se ampara, pero eso ya es otro programa. Como podéis imaginar, Max Payne 2 y 3 tuvieron no solo un cambio de manos a la hora de crearse, también una diferencia estética. Su segunda entrega aún respiraba ese thriller noir de novela gráfica del original, pero la tercera se centra más en los thrillers policíacos del cine, en donde Sam y Dan Houser, las caras de Rockstar, se mueven mejor. Y tras Max Payne, Sam Lake se pone a los mandos del guión de un nuevo juego que se considera por muchos su obra más redonda hasta la fecha, Alan Wake. Vamos por partes porque aquí tenemos pastel. Alan Wake es, en palabras del mismo Sam Lake, un tributo a Stephen King, y es cierto que se nota bien fuerte las inspiraciones del escritor de Maine, ya no solo en Alan Wake, sino en sus obras posteriores. Su trama transcurre en Bright Falls, un pequeño pueblo cerrado junto al bosque, a donde el escritor de éxito Alan Wake va de vacaciones con su esposa. Tienen alquilada una pequeña cabaña para pasar unos días entre la naturaleza, junto a un lago, y de repente todo se trunca cuando los escritos de Alan parecen traducirse a la realidad, y de ellos surge una malvada presencia que se ampara en la oscuridad. Se revela que su esposa había ideado el viaje como una forma de romper el bloqueo creativo al que se enfrentaba su marido, y acaba con la mujer desaparecida y el bueno de Alan luchando contra la presencia por encontrarla, mientras va haciéndose consciente del poder que tiene en sus propias manos y en un libro firmado con su nombre que no recuerdo haber escrito. El argumento es simple, pero llanamente fascinante, estructurado a medias entre una serie de televisión y movido por los textos que vamos recogiendo y que nos darán muchas horas de lectura. En la parte más lúdica tenemos otro juego de tiros en tercera persona donde manejamos a Alan Wake con una fuerte importancia en la luz, a base de linternas, farolas, para poder quitar la oscuridad de los enemigos antes de abatirlos a balazos. Y supongo que esta es la razón más grande de por qué me cuesta digerirlo como juego y no puedo estar de acuerdo con quien piensa que es la obra más redonda de Sam Lake. Por un lado me fascina, de la misma forma que lo hace Stephen King, y el hecho de cómo han cogido todos los tropos en ánimo de rendirle tributo. Los sueños como anuncios del mal, accidentes de tráfico que trastornan al escritor, ese pueblo a caballo entre lo viejo y lo moderno amparado en la naturaleza e incluso el mismo escritor como actante protagonista de la obra. Son muchas cosas que me atraen solo por la trama y en lo jugable tampoco es que sea mal juego, aunque llega un momento, al menos para mí, donde abatir todo a tiros no casa con el de una persona normal que se ve envuelto en un mundo sobrenatural. más cuando tenemos el onirismo mágico, o más aún cuando tiramos de la inquietud del terror que rigen las lindes que separan el sueño de la vigilia. No digo que sea mal el juego, ni en la trama ni en lo jugable, pero sí que al menos a mí, me da la sensación de haberse expresado con unas mecánicas que no casan con la narrativa. Jugablemente es chocolate, y narrativamente es un centollo. Luego lo juntas y el sabor te dicta que lo mismo habría sido mejor juntar ambos manjares con otros. A nivel de usuario y de crítica funcionó y mucho. El formato serie que le dieron a las pantallas del videojuego, donde todo se estructuraba con el mismo estilo de guión, dejando un gancho al inicio y al final de cada fase que animara al jugador a mantener la consola encendida. Los giros se sucedían de forma orgánica y gustó mucho la estructura, hasta el punto en el que su siguiente juego trataría de hacer algo revolucionario que por desgracia pasó sin pena ni gloria. Quantum Break es su siguiente proyecto, y en esta ocasión encarnamos a un tipo que se ve implicado en una trama de ciencia ficción de gente que tiene la capacidad para manejar el tiempo a su antojo, y las vueltas entre gobierno, militares y la empresa que creó el aparato de marras. Otra vez volvemos al thriller, y en esta ocasión Sam Lake tenía ideado un esquema jugable muy purista con lo que ya nos había dado. Es decir, avanza y descerraja a tiros todo lo que se te ponga en el camino. Salvo que en esta ocasión añadía poderes temporales a la premisa y por otro lado nos contaba la trama con una serie de televisión escrita y producida con actores reales. Sí, habéis oído bien, el juego por un lado y la serie por el otro. Una serie con capítulos de 40 minutos entre fase y fase que representaban nuestras decisiones tomadas en el juego y que nos sacaban por completo del videojuego para ampararse en un show televisivo como motor narrativo. Y eso, en mi humilde opinión, fue una cagada espantosa. Para empezar, porque el show televisivo del videojuego no contaba con una ficha de producción precisamente espectacular o acorde a lo que uno espera de un videojuego de alto presupuesto, como era el caso, financiado por la misma Microsoft, que se dice rápido. La serie tenía actores reconocidos como Aiden Gillen, que es Meñique, Juego de Tronos, o Lance Riddick. Había caras famosísimas para que llamara la atención, pero ahí quedó la cosa. Ni su dirección fue notable, ni el argumento que exhibía era lo más atrayente del mundo, y no es que fuera mala serie tampoco, pero estaba años luz de lo que se esperaba. Y luego estaba lo segundo, Quantum Break es un shooter de la misma forma que lo fue Max Payne y lo siguió Alan Wake, un juego de tiros con un ritmo a ratos frenético donde te cortan cada 2x3 para ponerte un capítulo de 40 minutos. Eso partía el ritmo, lo destrozaba, y llegaba un momento en el que un juego que fue concebido por su historia lo acababas disfrutando sin su historia. Y para acabar, jugablemente tampoco es que fuera revolucionario, era bastante purista con lo que ya habían entregado anteriormente. Teníamos poderes, pero eran pocos y te los daban al principio. No había una sensación de progresión, de recopilar nuevas mecánicas para añadir a la palestra, y como third person shooter se quedaba medio gas, lejos entre lo que quería ser y lo que realmente era. Fue un experimento interesante, pero que tal vez debería haberse cimentado mejor en lo que realmente quería ser, serie o videojuego. Y ahora llegamos a Control, su última obra, pero de ella hablaré el siguiente jueves, porque tiene para rato y me salgo de mi tiempo. Además, quería hablar del camino llevado por Sam Lake para que pudiéramos entender mejor Control, ya que es el videojuego de Remedy más de Remedy, con todo lo que ello implica, lo bueno y lo malo. Un saludo a todos los que estáis escuchando, a Bascon, a FJ y a todo el equipo de Radio Universo Literario. Espero que estéis teniendo un buen comienzo de octubre y que solo vaya mejor. Hasta la próxima.
Bueno, amigos de Universo Literario, ya sabéis que a nosotros nos encanta la poesía, que hemos estado escuchando a Octavio y que este canal nació principalmente para poder dar voz a todos los poetas desconocidos, entre comillas, y todas las personas que se interesan por la poesía. Y luego poco a poco fuimos ampliando todos otros géneros, ¿verdad? Como lo que podemos escuchar aquí en el Universo Literario, La Corte Bizarra, Book and Games, otros géneros que también han sabido hacerse su huequecito y que han sido muy bien aceptados por la audiencia. Pero nosotros la poesía, como es algo que lo tenemos, que nos fluye por la sangre, pues siempre estamos dedicando un huequecito a esta temática. ¿Y qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos un gran literario. Estamos hablando de la generación del 14, del 1914. ¿Y quién crees que puede ser, FJ? Aunque yo creo que ya lo sabes, pero vamos.
Pues en 1914 yo me puedo imaginar que es el señor Juan Ramón Jiménez.
Juan Ramón Jiménez, exactamente. Pues cuéntanos un poquito de su biografía, FJ.
Pues, a ver, Juan Ramón Jiménez, pues muchos piensan que murió y nació en España. Pues no, nació en España, sí, en Moguer, en el 1881, finales del siglo XIX, pero murió en Puerto Rico, en San Juan de Puerto Rico, en el 1958. Y 1958 significa que Puerto Rico ya no era español. La muerte de su padre, ¿qué le pasó a Juan Ramón? Pues que le marcó, como a cualquiera, o sea, a cualquiera que haya pasado por esa pérdida, sabe que la muerte de los progenitores, pues te marcan, ¿no? Sufrió depresiones nerviosas, le internaron en muchos sanatorios y en 1903 fundó la revista literaria Ellos, con otros escritores. Él es un tipo que, pues bueno, le gustaba mucho la enseñanza y de hecho mantuvo relaciones con la institución libre de enseñanza y en 1916 se casó en Nueva York, atención, se casó en Nueva York con Zenobia Camprubi, que esta mujer ejerció enorme influencia en la obra de Juan Ramón Jiménez. En la Guerra Civil, Juan Ramón Jiménez se exilió, como no, en América. Y ahí es donde murió, en San José de Puerto Rico. Es uno de nuestros galardonados con el premio Nobel. Lo recibió en 1956, dos años antes de morir. Y fue un personaje que fue bastante admirado, aunque también tenía cierta polémica, ¿no? Se dice que era un tipo retraído, era solitario y que era orgulloso. Y decía que permanecía al margen de la vida literaria y rechazó honores como pertenecer a la Real Academia Española. También representa el prototipo de poeta apartado del mundo y entregado al proceso de creación interno e intenso. ¿Qué ocurre? Pues que no sé cuántos poetas conoceréis, ¿vale? Ha cambiado mucho la cosa, pero siempre en algún grupo hay alguno que prefiere la soledad y la coge por su cuenta y es donde crea, a esa soledad que mucha gente dice, como, ¿estás solo? No, no, hay poetas que yo os digo que se aíslan.
Bueno,
una pasada de Juan Ramón Jiménez, Vasco.
De Juan Ramón Jiménez ya sabemos que es un autor con una trayectoria literaria muy personal, porque la superación del modernismo de lo que es la etapa inicial abrió con la poesía nuevos caminos que servirían de guía a otros poetas posteriores. Es que hay que darse cuenta que durante esta época la poesía reflejaba las preocupaciones del novecentismo, que aquí lo que hacían era buscar que el arte contuviera el sentimiento y que se expresara con un lenguaje depurado, y estas ideas pues fueron especialmente asimiladas por Juan Ramón Jiménez. Pero junto a esta gran tendencia predominante de la poesía intelectual, se desarrolla una poesía neopopularista que se va a interesar por las formas tradicionales y folclóricas, y en esta línea pues se puede incluir la obra de Fernando Villalón, que adelantaba ya el interés por las expresiones populares de autores de la generación del 27 como Alberti o Lorca, y asimismo pues en esta época hay autores como Guillermo de la Torre o Pedro Garfias, Gerardo Diego, Juan Larrea o Gómez de la Serna, que recogen los ecos de las primeras vanguardias. Y es que el propio poeta hablaba de tres etapas, se fijó en su poesía: la etapa sensitiva, la etapa intelectual y la etapa suficiente o verdadera. Y vamos a ver dentro de cada etapa pues cuáles son las obras que nos acompañan.
Así es. La etapa sensitiva, digamos que es justo la que va de, bueno, pues finaliza el siglo XIX y comienza el siglo XX, más a 1915. Es su primera época, y entre ellos está Anas Tristes, Elegías Puras y La Soledad Sonora. Están influenciado, ahí se ve dónde es un poeta, pero está influenciado por Becker, Rubén Darío y el poeta francés Paul Verlaine. En esa etapa manifiesta un modernismo, pues es bastante simbolista y bastante intimista. La poesía de estos años es sensorial y melancólica. En estos años, Juan Ramón Jiménez también escribe una de sus obras más famosas, que todos conoceréis, que es Platero y yo, en 1914, que es una elegía en prosa poética. Y voy a recitar más con un fragmento una poesía de su época, de esa época sensitiva, que dice así: pájaro errante y lírico, que en esta floreciente soledad de domingo vagas por mis jardines, del alba a la hierba, de la hierba a la fuente, llena de hojas de oro y caídos jazmines. ¿Qué es lo que tu voz débil dice al sal de la tarde, que sueña dulcemente en la cristalería? Eres, como yo, triste, solitario y cobarde, hermano del silencio y de la melancolía. Tienes un una ilusión que cantara al olvido, una nostalgia eterna que mandara al ocaso, un corazón sin nadie, tembloroso, vestido de hojas secas, de oro, de jazmín y de raso. Y así concluye esta poesía que, como veis, en esa etapa sensitiva, pues tiene su esa esencia, ¿no? Ese toque último.
Luego tenemos la etapa intelectual, que va desde 1916 hasta 1936, y en 1917 pues Juan Ramón publica Diario de un poeta recién casado, que es una especie de diario personal con el que el poeta se desprende de lo que él llamó los ropajes del modernismo, y muestra ahora pues una poesía intelectual que la va a definir como desnuda, es decir, que es sin adornos, innecesarios, y a partir de esa obra pues la poesía se va a convertir para Juan Ramón en un medio para acceder al conocimiento de las cosas y de lo que es su propio mundo interior, y así va a conseguir pues lograr la eternidad. Así es como lo expresa en Eternidades.
Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Que mi palabra sea la cosa misma, creada por mi alma nuevamente. Que por mí vayan todos los que no las conocen a las cosas.
En el diario, escrito tras su boda con Zenobia Camprubi y durante su viaje por América, pues Juan Ramón incluye prosas poéticas y otra serie de innovaciones que van a manifestar las estrechas relaciones entre el novecentismo y lo que es la vanguardia, frases en inglés, los versos libres, la ironía. Y otros libros que pueden incluirse dentro de esta etapa, pues aparte de Las Eternidades de 1918, Piedra y Cielo en el 19, Poesía en el 23 o Belleza en 1923.
Uh-huh. Y luego hay otra etapa, Vasco, que es la suficiente o verdadera, ¿no?
Uh-huh.
Sí, hombre, es la final, ¿no? Es justo la que pues dura justo desde que comienza la guerra civil hasta su muerte, que es cuando está exiliado en Puerto Rico. Aunque esto es, aunque es realmente una época, realmente se inicia en una etapa anterior, porque muestra, curiosamente, como hablábamos el lunes, cuando los escritores llegan a cierta edad o a cierto nivel o algo así, de repente les da por escribir sobre estas cosas y llega la plenitud espiritual y estética, como en El otro costado, y Dios deseado y deseante. Aparece la presencia de un Dios que identifica con la naturaleza, la belleza o incluso con el poeta. Considero siempre su obra como un corpus vivo, en constante evolución.
Claro, y lo que es su afán de perfección le llevaba a revisar y reescribir continuamente sus libros, y en su estilo destaca la musicalidad y el ritmo, una cualidad que va a cuidar incluso en el verso libre y en la prosa poética. Lo que son las metáforas, las imágenes y las sinestesias van a ocupar un lugar muy importante en la poesía de Juan Ramón Jiménez. Y es que la obra de Juan Ramón pues es fundamental por sí misma, ¿no? Constituye un elemento clave para entender lo que es la evolución de la literatura en estos años y especialmente para comprender la poesía del 27.
Uh-huh. Así es, así es.
Vamos a hacer la lectura del poema de Eternidades. Aquí Juan Ramón expresa la evolución de su poesía hasta ese momento. Las composiciones sencillas de lo que son sus comienzos se visten de los ropajes modernistas y posteriormente pues se someten a una depuración que desemboca en la poesía desnuda.
Así es, y este poema de Eternidades dice así: vino primero, pura, vestida de inocencia, y la amé como un niño. Luego se fue vistiendo de no sé qué ropajes, y la fui odiando, sin saberlo. Llegó a ser una reina, fastuosa de tesoros, y iracunda de yali sin sentido, mas se fue desnudando, y yo le sonreía. Se quedó con la túnica, de su inocencia antigua, creí de nuevo en ella, y se quitó la túnica, y apareció desnuda toda. Oh, pasión de mi vida, poesía desnuda, mía para siempre.
Pues podemos ver, ¿no?, que la poesía pura consiste en la búsqueda de la palabra exacta, en la eliminación de lo accesorio. La belleza no va a residir en la ornamentación de las cosas, sino más bien en la cosa misma. Y a través de la precisión de la palabra, pues la poesía va a aspirar a transmitir las más complejas realidades del alma. Y de este modo, la expresión de Juan Ramón es cada vez más hermética y abstracta y exige un gran esfuerzo intelectual para ser interpretada. El propio autor era consciente de ello y renuncia a llegar a todos. Así dedica su obra a la minoría siempre. Y esta forma de concebir, pues es la poesía, es asimilada por algunos de los poetas del 27. Bueno, FJ, y digo yo que hoy nos tienes preparado, bueno, alguna sorpresa, ¿no? ¿Nos tendrás preparada algún consejo, alguna...? A ver, ¿qué nos cuentas?
Sí. De momento os voy a decir tres lanzamientos que va a haber, pues, esta semana o la que viene, ¿vale? Por ejemplo, esta, si nos enseñaran a perder, ganaríamos, de Abel Espinosa, que ya sabéis que este autor lo peta siempre. Y yo ya he hablado con gente de la Casa del Libro, aquí un poco de publicidad engañosa, y me han contado que está muy bien. Luego también tenemos La Cuerda, de Manel Loureiro, Rey Blanco, que sigue Reina Roja y todas esas, de Juan Gómez Jurado. Si lo habéis leído, os va a molar. Y atención, Poetas, que sale Poesía en Serio, de varios autores, en tapa blanda, ¿eh? Y también La Mansión, Tiempos de Tormenta, de Anne Jacobs. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más? Los Guardianes, de John Grisham. Por ejemplo, Ready Player 2. Porque todos habéis visto Ready Player 1, habéis leído Ready Player 1, pues Ernest Cline viene con Ready Player 2. Yo creo que vamos, que me lo voy a comprar. Así de claro y de fácil, Vasco.
Yo no lo he leído, no te voy a mentir. Pero vamos,
pues,
me lo apunto.
Yo he visto la película de Spielberg como 6 veces, porque además es muy entera. Se entera, no me entera, y bueno, tu videojuego y tal. Increíble, increíble. Es una de las películas, yo creo, fetiches que tengo junto con los Goonies. Pero bueno, estas son las novedades literarias que hay para esta semana. Pero ahora vamos con concurso literario. Sí, que sabía que lo estabais esperando. Y vamos a ir rapidito, pues, vamos a ir rapidito, coger boli, papel, apuntar en el móvil, que vamos ya. Empezamos con el segundo concurso literario, Camp de Turia. Máxima fecha de entrega, 14 de octubre. Micro relato, premio 150 euros, diploma, publicación en antología y un ejemplar. Lo convoca la Asociación de Vecinos Camp del Turia. Temática libre. Participante, todo el mundo. Solamente una hora por participante. Formato, sesión máxima de 10 líneas, sin contar el título, en castellano o en valenciano. Arial, tamaño 12. Formato Word. Se manda por correo electrónico, dos archivos Word o PDF, uno en micro relato con su título, sin identificación del escritor, y otro, datos personales del autor especificados anteriormente. Ejemplo, La Lluvia, Doc, sería el del micro relato, y La Lluvia, Plica.doc, donde vienen vuestros datos. Por correo electrónico a premios literarios camp, C-A-M-P, delturia@gmail.com. Como os he dicho, antes del 15 de octubre, finaliza el día 14. Los premios, los 100 microrelatos seleccionados serán publicados en un libro antología que editará Ediciones Contrabando en su sello Libros de Autor. El ganador recibirá 150 euros y un ejemplar de dicho libro. Los nueve finalistas, un ejemplar de la obra. Ganador y finalista recibirán un diploma del concurso literario. Algo que se me ha olvidado deciros, que tenéis que poner en la plica título, nombre de autor, teléfono, dirección, correo electrónico y cedo los derechos para la publicación de ese microrelato en el libro. Si no ponéis todo esto, caput. Vamos con el siguiente concurso, Vascón. Tengo dos. ¿Cuál prefieres? ¿El de relatos cortos o el de poesía mística?
Poesía mística.
Poesía mística, vamos allá. Además es un premiazo. Es el 40 Premio Mundial Fernando Riero de Poesía Mística. 15 de octubre, fecha límite de entrega. Premio 7.000 euros. Edición y 100 ejemplares. Sé que estos son los que os gustan. Convocante, Fundación Fernando Riello. Se trata de mandar pues un poemario en la que tendréis que... Bueno, pues el que escribe poesía mística ya sabe de qué va, ¿no? Pues todo el tema religioso de... No religioso cristiano, sino el concepto místico de Dios y todo esto, ¿no? Una experiencia de unión, amor con Dios, íntima, vital, definitiva, que va contrario al poeta religioso. O sea, vosotros sabéis por dónde voy, ¿no? La existencia o inexistencia de Dios, lo mismo que nadie se cuestiona la existencia o inexistencia del aire que respira. Bien, las bases. Cualquier persona con poemarios inéditos en español o en inglés, no se admiten obras difundidas en otros sitios, redes sociales, blogs, etc. Obras presentadas por su autor, extensión mínima 600 versos, máxima 1.300, como Vascón dijo la semana pasada en versos y prosa, pues eso es la línea. No se olvide presentación del mismo poemario de ediciones anteriores ni obras premiadas o pendientes de fallo en otros concursos. Tendréis que escribir sobre poesía mística que expresa los valores espirituales del hombre en su honda significación religiosa. Premio 7.000 euros, publicación de la obra y veamos, se puede declarar desierto. y el jurado podrá conceder mención especial a algunas otras obras finalistas. Los derechos de autor de la primera edición corresponden a la Fundación. Esos derechos de autor de la primera edición consistirán en el abono del premio y la entrega de 100 ejemplares a cambio de esos derechos de autor. Envío del poemario por correo, por electrónico, formato PDF, en un solo documento. En la primera hoja, título de la obra, nombre, apellidos de autor, dirección postal completo, localidad, ciudad, país, dirección electrónica y teléfono. Dirección de envío es premiomundial@rielo.com, con una sola L. El plazo de emisión, como os hemos dicho, termina el 15 de octubre de 2020 por la noche. El fallo jurado se produce la primera quincena de diciembre de 2020, dando a conocer al premiado y difundido a través de su página web de la Fundación y de los medios de comunicación. Los originales no serán devueltos y se distribuirán a los 10 días del fallo de la decisión del juez. Es inapelable y nada, que acepten las bases cuando metéis en ese super concurso. Y Gascon, voy a finalizar ya. Ahora sí, terminamos ya, porque es un evento que le va a gustar mucho a la gente y, joder, que lo he visto y he dicho, macho, esto hay que decirlo, porque es para el 14 de octubre, ¿vale?, en Barcelona, y es Heridas que se curan solas en Animal Sospechoso, de Jesús Aguado, autor de Heridas que se curan solas, firmará su libro en la librería Animal Sospechoso. Poemas que sean cortes, ángulos, desvaríos, brechas, afueras, heridas, velocidades, saltos, inconclusiones, desviaciones, rayas en el agua. Jesús Aguado nació en 1961, vivió en Sevilla, Málaga, Benares, en la India y ahora en Barcelona. Sus últimos libros son La casa se mueve, Antología de una poesía cubana y Antología de poemas de las tribus. 14 de octubre, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en Barcelona, en Carrera de Ventallón 9. Y aquí acabamos la super agenda de esta semana.
Pues nada, si estás en Barcelona, ya sabes dónde tienes que acercarte, ¿verdad?
Siempre decimos más que decimos Madrid, pues para que veáis, para que veáis.
Bueno, FJ, ahora vamos a un momento que está esperando muchas personas, sobre todo los que se han presentado al concurso, a todos los certámenes que hemos abierto de susurros.
Al momento estelar de la noche, que ya lo veníamos anunciando, el martes ya anunciamos que hoy sería el día, y como decían en 1944, creo que fue, luego me pegáis si queréis, hoy es el día de... Fallo del concurso Susurros.
Pues sí, vamos a agradecer antes que nada a todas las personas que han participado, que han sido muchas, a animarles a que sigan participando si no son galardonados este año, porque quién sabe, puede ser que el año que viene el jurado elija uno de tus poemas o de tus relatos, así que nunca te desanimes, ni para estos susurros ni para cualquier otro certamen en el que participes. Pues vamos con ello, FJ.
Aunque ganéis, tenéis que seguir escribiendo, como digo yo siempre, tenéis que seguir escribiendo para concursar, para no concursar, para no perder, no sé cómo yo, escribir, que yo no escribo últimamente mucho.
Pues vamos con ello, FJ.
Y vamos ya con los galardonados de El Seniors Poesía Susurros.
Pues ahora mismo vamos a descubrirlo. El primer premio Poesía Senior se lo lleva Clara Parra con su obra Y el mundo se hizo pequeño. Enhorabuena, Clara. Este año, FJ, la poesía de los jóvenes susurros se la va a llevar Claro de Luna por su obra Nuestro Pentagrama. Enhorabuena.
Enhorabuena. Y ahora vamos con el siguiente, que es el fallo de Jóvenes Susurros Relatos.
Este año los relatos jóvenes se los lleva Auri por su obra What a Wonderful World. Enhorabuena, Auri.
Enhorabuena. Y nos terminamos ya. Susurros, poemas.
Pues este año el poema Susurros 2020 se lo va a llevar Avante Poilain por Hablo de dolor. Enhorabuena.
Enhorabuena.
Enhorabuena a todos. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado. Los que nos estáis escuchando, ya sabéis que vais a recibir un correo electrónico con el resto de galardonados, ya que son 10 galardonados por cada categoría y que estará a partir de mañana ya publicado en nuestra página web. Así que muchísimas gracias. Si no habéis resultado galardonado, pues como dice FJ, vosotros seguir participando, que quién sabe, tal vez el año que viene sean vuestros nombres los que pronunciemos. Pues seguramente lo hayan disfrutado, FJ. Muchísimas gracias por estar con nosotros cada noche. Y bueno, comentaros que mañana es viernes, con lo cual tenemos aquí Poesía en el Aire. Así que muchísimas gracias a todos por escucharnos. Mañana continuamos con mucho universo literario. Como siempre os digo, que dormáis muy felices. Hasta mañana.